Hablaremos hoy del esperanto y de otras lenguas. Bueno, Ludwig Zamenhof era un judío que vivía en Białystok, en Polonia. Esta era Białystok, era una ciudad disputada por varias potencias, como suele ocurrir con las ciudades de Polonia. Ludwig era médico oculista, alguna de las dos cosas, y hablaba varios idiomas. Hablaba ruso, polaco, alemán e inglés. En 1887 publicó un librito llamado Linguo Internacia, lenguaje internacional, quiere decir eso, como cualquiera puede sospechar, cualquiera que no sea polaco. Es que había inventado un nuevo idioma, y lo explicaba en ese libreto, y ese nuevo idioma era el esperanto, que significa esperanzado. Ludwig se proponía fomentar la tolerancia entre los seres humanos partiendo de que todos pudieran hablar el mismo idioma, como si los pueblos que hablan el mismo idioma no libraran entre sí sangrientas guerras. El idioma artificial de Zamenhof estaba formado por las raíces de las lenguas indoeuropeas. La gramática era lógica y sencilla, y solo había que recordar 16 reglas. La pronunciación también era fácil, y cada una de las 28 letras del alfabeto representaba un solo sonido. Tradujo a esta nueva lengua fragmentos de la Biblia, de Shakespeare, de Anderson, de Molière, de Goethe y Gogol. Él aseguraba que se necesitaban solo 100 horas para aprender ese idioma. La verdad es que casi 150 años que han pasado, 120 años, qué sé yo, el esperanto nunca prosperó, o al menos no prosperó como su autor lo esperaba. Pero este no fue el único ni el primero de los idiomas artificiales. Hubo otros, y vamos a recorrerlos para ver si podemos fomentar la unión y la tolerancia entre los otros. El primero que se nos ocurre es el idioma que se llama Monlink, o que se llamó Monlink. Era un idioma internacional, es un idioma internacional, después de todo, que utiliza palabras monosilábicas. Le voy a decir algo en idioma Monlink.
A ver.
La frase, el lenguaje más fácil de aprender y de usar es evidentemente el mejor, se dice así, con Monlink. Islin mastop si ken adploy ir clor top bon. Se puede adivinar bastante bien, más allá de la risa, porque la palabra top evidentemente es, quiere decir mejor. Es ahí. Bon quiere decir bueno. ¿Dónde está la palabra evidentemente?
Es más difícil de encontrarlo.
Para mí es esta palabra clor.
¿Por qué se le ocurre
esto? Mejor, es clar.
No, clar. Clar.
¿Por qué es claro?
Claro.
Es clar. Más es más.
Muy fácil.
¿Ya lo aprendió?
Sí, ya lo sé, evidentemente, pero
claro. Bueno. Es decir, que es un idioma muy fácil si el interlocutor usa la cabeza.
Sí.
Es decir, no. Pero para ciertas personas, aún el castellano, habiendo nacido en España, le resulta absolutamente ininteligible, o habiendo nacido en Argentina. Así que la imposibilidad de comunicarse no solamente por el defecto del idioma.
No, por supuesto que no.
¿Cómo? Bueno, vamos a otro idioma porque este mucho no me gustó. Hubo muchos códigos o idiomas numéricos, ¿no? Por el Gibson, el Timedio. El Gibson los usaban los artilleros. Le voy a decir la frase, el chico come la manzana. Es 5, 111, 409, 10, 5, 516, 2013.
Es facilísimo también,
¿eh? Ese también es muy fácil. Este no es tan fácil, ¿no?
Bueno.
Aquí también hay uno interesante, ¿eh? Hay uno de código binario, y está el Sol Resol, que es inventado por Jean-François Soule de Francia en 1827, que fue admirado por Víctor Hugo y por muchos otros escritores, hasta el año 1900, que supongo habrán dejado de admirarlo. Porque aquí dice que lo admiraron hasta el año 1900.
Se pusieron de acuerdo en una reunión.
Después ya no. Pero bueno, ya hasta aquí lo admiramos.
Sí.
Ahora déjese de embromar y hable, y hable como te aparto más, meta. El lenguaje se basa en notas de la escala musical, por eso se llama sol re sol.
Uh-huh.
Bueno, está fuera de cosas. Puede silbarse, cantarse o tocarse en un instrumento de música. Por ejemplo, la frase tocar la flauta Bartolo se dice. Eso es Bartolo toca la flauta en ese idioma. Pídame que le diga algo en ese idioma, ¿verdad?
En ese idioma, bueno, alguna frase de amor que
no, no, dígame exactamente qué frase de amor que le diga.
Le diga que me quiera. Es facilísimo este.
Muy fácil. ¿Alguna frase de enojo quiere que le diga?
Alguna
frase,
no te perdono más. Me gustó,
bueno, es fácil.
Este lo vamos a aprender fácil.
Bueno, estaba desde luego en nuestro querido idioma analítico de Wilkins, el que utiliza Borges para su estupendo ensayo, ¿no? Wilkins trabajó allá por 1606 y dividió el universo en 40 categorías o géneros que eran subdivisibles en diferencias que a su vez estaban subdivididas en especies. A cada género le correspondía un monosílabo de dos letras, a cada diferencia una consonante y a cada especie una vocal. Supongamos, el género era elemento, ¿no es cierto? El D. D era el género. Y el género elegido para este ejemplo es elemento.
Uh-huh.
D. Le agregaba una vocal, la B corta, o la B, no, la B larga era, y estábamos ante el primer elemento, que es el fuego. Y le agregaba una A y estabas ya ante la especie, la llama. Deva es llama. Ese es el idioma analítico de John Galton.
Uh-huh.
Y bueno, todas las cosas se pueden nombrar con esto. Y es perfectamente analítico. ¿Qué quiere decir que un idioma sea analítico? Vamos a ponerlo de nuevo. Hablábamos el otro día del idioma de los yaganes y decíamos que era riquísimo en palabras, pero que tenía nula capacidad de abstracción.
Uh-huh.
Por ejemplo, tenía un nombre para cada pescado y ningún nombre que designara a todas las especies, como por ejemplo pez.
Uh-huh.
Y sí tenía nombres para las especies de pez. Quiere decir que le faltaba lo genérico. No había esa gradación que va desde lo general hasta lo particular y que va abarcando una especie de campana de raciocinio.
Uh-huh.
Cuanto más analítico es un idioma, más avanzado es, no cuanto más palabras tiene. Y este, inventado por Wilkins, era absolutamente analítico. Y no servía para nada. Hablemos del Volapük, pero con B corta. Es mucho más linda la palabra Volapük con B corta, con B larga que con B corta, pero el significado cambia.
Claro.
Volapük creo que significa habla del mundo. Y creemos inmediatamente el que significa habla del mundo. Si fuera con B larga, no. Veríamos redondeces, piedras atadas con sogas, hombres no muy rápidos de genio. Todas esas cosas nos sugiere la vela, digamos. Bueno, pero era demasiado difícil. Lo hizo un señor, Johann Martin Schiller, que era un sacerdote católico, y quiero decir la primera parte del Padre Nuestro en Volapük. O fat, o vas, quel vinol, insuls. Pai saludomos, pronuncié mal porque yo hablo del Volapük del interior.
Ah.
Pai saludomos es evidentemente santificado. Lo recito de nuevo.
A ver.
O fat, o vas, quel vinol, insuls. Suls es cielo, claramente. ¿Qué? Bueno. Pai saludomos nem olal. Clarísimo. Hay un Volapük simplificado. Es un Volapük para
lentamente.
Y entonces el Padre Nuestro ya es más simple. Es Nostr part, quel es in cieli, que votr nom es santificer.
Mucho más.
Y al menos para los que hablan español.
Más latín eso.
Claro, hay que ver para quién es más, ¿sí? Lo que para uno es fácil, inmediatamente se torna difícil para los otros. De todo esto, a todo esto los chinos quedan absolutamente fuera de concurso. Pues son todas lenguas que están construidas con el latín, con lo indoeuropeo, con los griegos, pero no con los chinos. Habrán resuelto estos hombres que valía la pena hacer la paz con todos los hombres, con todas las naciones, pero no con los chinos. Giuseppe Peano, Peano, a quien conocen los que estudian estas cosas, y que no tiene nada que ver con Anacleto Peano, el 5 de Racing, inventó la lengua que se llamaba latino sin flexiones, pero derivado del latín clásico. Era un latín fácil. El Padre Nuestro, Patre Nostro, que es Incleos.
Es muy fácil. Dejarlo como está.
Bueno. El Interglosa, ese es mejor, También una mezcla de latín y griego, pero aquí tenía la sintaxis china, por lo menos. Así que se podía llegar a la paz con la China. Y, por ejemplo, la frase, fui allí para hacer esto, repito, fui allí para hacer esto, se dice, ni pretine to potendo un acterre. Pero lo interesante es la sintaxis. Literalmente, esto que acabo de decir, traduce así. Yo pasado fui lugar objetivo, una hacer cosa. En vez de fui allí para hacer esto, yo pasado fui lugar objetivo, una hacer cosa. Me gusta mucho hablar así.
¿Sí?
Me halago mente así lingua.
Claro, está bien.
Y la interlingua finalmente fue creada por la Asociación Internacional del Lenguaje Auxiliar. ¿Qué quería? ¿Que lo creara la Asociación Argentina de Árbitros? No. Se basa también en palabras de distintos idiomas y se usan círculos médicos. Por ejemplo, en el segundo Congreso Mundial de Cardiología en Washington se usó este idioma, la interlingua, y todos estaban muy felices. Claro, se entendían, pero el Congreso académicamente fue un fracaso, porque eran cosas muy elementales. Corazón lindo, aquí opera.
Sí, no es muy atractivo, le digo, dicho así como usted lo está pronunciando ahora.
No. Y finalmente le voy a decir la última lengua que tenemos hoy. Es un sistema insólito de comunicación. Es el lenguaje silbado de Cuscoy. Cuscoy es el pueblo de los pájaros en Turquía. Nadie sabe de qué modo apareció este lenguaje silbado. Es decir, no es un lenguaje artificial creado por lingüistas, sino que está un Cuscoy, o se llama así. Eh, es probable que haya nacido como señales de aviso entre contrabandistas o entre novios. Señales de este tipo, como la señal de Barra Querida. Uh-huh. El tango ese que cuenta cómo había un chiflido para congregar a la barra. No está mal, ¿eh?
No, para nada. Bueno, algo de eso era de uso popular. Recuerdo a algún padre que tenía un chiflido muy particular para llamar a un compañero de fútbol a la hora de la noche.
Bueno, algún sentido, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Se dice que este lenguaje de silbido es tan potente, porque no son chiflitos así como el que yo acabo de hacer, ¿no?
Un señor chiflito.
Dice usted que requiere 20 años de estudio. Sí. Pero es tan potente que los enamorados pueden cortejar con tiernos silbidos a sus mujeres desde una distancia de hasta 8 kilómetros.
¿Para qué era que cortejar a esa distancia?
Un cortejo muy general. Imagínese usted, a 8 kilómetros de aquí, ¿qué hay? Pongamos por caso, Sáenz Peña.
Sí, más o menos.
Un poco más. ¿Sí? Ponle,
Saavedra, más o menos.
Podría ser Saavedra.
Saavedra, niña.
Saavedra. Una mina de Saavedra. ¿Y qué se ve?
Por ahí se le dan por aludida más de una.
Claro.
Sucede, va pasando.
Y sucede ahora que se dan por aludidas. Usted va a un bailongo, cabecea y salen cuatro.
Claro.
Es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil. Bueno, sin embargo, está bien, ¿no? Está bien. Lo más parecido que yo he visto son, ¿cómo decirlo? Ahí está. Piropos prepotentes y obscenos bajo la forma de silbidos o chistidos.
Ajá.
Pasa una mina y el tipo no le dice nada, la mira con la peor de las caras de desprecio, de ruindad y de misoginia y le hace: ¿qué es esto? Hoy a mí me dijeron hermosa. No, hoy a mí me dijeron así. Y otros pegan un chiflido muy agudo.
Pero ahí están llamando un caballo.
Están llamando la atención de la mina. Y está rebajándola, menoscabándola al mismo tiempo. Que es la forma que el piropo, en que el piropo se ha ido degradando en la ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh.
Es convertirse en un chirrido, en un chistido, uh-huh, una expresión de desprecio y de ruindad. El mensaje es: A, te desprecio; B, o mejor todavía, A, soy un sujeto ruin y despreciable. Es el primer mensaje.
Sí.
Señorita, soy un sujeto ruin y despreciable. Punto. Usted tiene una belleza tan ostensible que me resulta banal. Insulto.
Uh-huh.
Insulto y desprecio para usted. Ese es el mensaje. ¿Qué otra cosa quiere decir ese mensaje?
Uh-huh.
¿Usted acostumbra, por ejemplo, a sentarse en la vereda y ver pasar a las niñas para chiflarle, chistarle, o no sé, hacerle ruido de alguna naturaleza?
No.
O frases que no significan mucho.
¿Como por ejemplo?
¡Epa!
No, tampoco acostumbro. No.
¿Qué les dice?
No, ¿qué?
Se les dice cosas así con la voz, con mucho aire.
Ah, mira. ¿Cómo se llama?
Sí, sí.
¿Qué?
No. Lorina.
No era por usted, pero bueno. No, usted dijo que el piropo así callejero siempre estuvo tenido, o como dice usted, o sea, ha sido una degradación, un intento fallido poético por intento al final de una ofensa, cuando no a una actitud puramente edífica, ¿no? El mamita.
Bueno.
O sea, a mí me molesta.
O un acoso liso y llano, ¿no?
Sí,
bueno, discúlpeme. Pero retírese que me compromete, Rolón.
A pesar de que es la, me parece a mí que es la actitud ofensiva de quien ve que no se puede levantar una niña.
Claro, seguro. Que está fuera de
Está fuera, o sea, no, entonces la ofende.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar este pequeño catálogo de lenguas artificiales?
Bueno, las mujeres que han sido ofendidas por los tiroteadores ruines, como dice usted, y también el amigo Samero, que también es un poco ingenuo, pero su motivo era noble, ¿no?
Es raro
porque, como usted bien dijo, Alejandro, en la palabra misma está el malentendido, como decía Lacan, ¿no? Es decir, aunque hablemos el mismo idioma, siempre nos vamos a entender mal, probablemente.
Claro, no proviene de las distintas lenguas el desentendido. Pero esto fue vertido en una época de gran optimismo al respecto. El positivismo creyó que las guerras terminarían cuando todo el mundo aprendiera a leer y escribir. Lo creyó seriamente. Y resulta ser que todo el mundo aprendió a leer y escribir, las guerras fueron cada vez más sangrientas. Samenhof dijo, bueno, cuando todo el mundo pueda entenderse, pueda hablar el mismo idioma, terminarán las guerras. No es eso. No crea que los conflictos provienen de la no comprensión del árabe, del sirio, libanés o del arameo. No. Es por otra cosa. Pero además está el otro dato, aquel del que tanto hablamos, esa soledad que es hija de la incomprensión, que a lo mejor es un mal imposible de erradicar. A lo mejor, como decía Pirandelón, nadie entiende a nadie. Y cuando yo le estoy diciendo nadie entiende a nadie, usted está entendiendo otra cosa que la que yo dije. Y así nuestro destino es la soledad. Porque el no poder comunicar lo que uno siente condena a la soledad. Y a lo mejor estamos condenados. Hacemos patéticos esfuerzos, como este programa, como esto que yo estoy diciendo, como esa caricia que usted me está haciendo ahora en la mano. Retiro ese error, ¿no?
Usted me entendió mal.
Todos intentos por conseguir siquiera un segundo de comunión en un tiempo de soledad perpetua. Vamos a ver con qué amueblamos esta charla. No conseguimos ningún tango decente, así que vamos a escuchar un tango que yo mismo he compuesto.
Ajá.
Y que se llama Babel. Tiene que ver, desde luego, con este mismo asunto, ya que de allí provienen todos los problemas. Según parece, antes de la construcción de la Torre de Babel y del castigo divino por la demasiada altura de aquella edificación, todo el mundo se entendía. ¿Cuál era esa lengua original? Según nuestro amigo Atanasio Kirchner, la lengua original de la humanidad era el hebreo. Y después, dada la orden divina de confundirse, nacieron todas las otras.
Teniendo en cuenta los aciertos de nuestro amigo Atanasio Kirchner, deberíamos pensar que no era el hebreo, ¿no?
Era cualquiera el hebreo. Kirchner era un nombre genial que no acertó nunca una. Y me gusta siempre contar que escribió un libro explicando qué significaban los jeroglíficos. Vivió allá por el siglo XVII, Kirchner, y se anticipó entonces a Champollion, que fue el que finalmente descubrió el significado de los jeroglíficos. Y en ese libro, que tiene como 700 páginas, no acertó una. No hay ni un solo acierto, pero ni uno.
Pero es maravilloso que todo cerraba perfecto.
Ahora es un libro totalmente consistente.
Sí.
La primera de las frases rima con la última. Todo muy consistente. Ni una acierto. Extraordinario.
Ajá.
Bueno, el tango este se llama Babel. Y no solo lo he compuesto, sino que lo he cantado. Así que me van a tener que perdonar. Pero no encontrábamos otro. Permiso.
Thank you. equivocación. Creí que tus ojos me llamaban, pensé que tu bella me esperaba. Tuve que morir y no sé qué va a ser el estilo de tu juventud. No.
Terrible, hemos escuchado a Alejandro Dolina interpretar el tango Babel.